amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, la confrontación de que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 22, que nos dice así: quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Hoy empezamos una nueva serie que he titulado Varón conforme al corazón de Dios. Específicamente, veremos quién es aquel varón conforme al corazón de Dios. Hoy veremos que halló gracia delante de los ojos de Dios. Primera de Samuel 15, del 9 al 11, nos dice así: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Por cierto, Dios le había encomendado a Saúl salir con su ejército contra los hijos de Amalec, y le dijo que Dios le ha dado a Amalec y a todo lo que tiene, lo ha dado por anatema. En otras, que Dios lo ha desechado, lo ha desestimado y ha dicho que sean muertos todos. Sin embargo, nos dice que Saúl perdonó a lo más engordado, perdonó a Agag el rey porque debería morir según la orden divina. Finalmente Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Recuerden que también en otra batalla contra los filisteos, en 1 Samuel 13, 14, Samuel le había dicho a Saúl que él va a retornar después de 7 días y le va a dar las órdenes de la batalla que iban a librar con los filisteos. Sin embargo, el pueblo se diezmó. Él vio que estaban muy cerca los filisteos, que eran innumerables en su poder, en carros, hombres de guerra, y él se apresuró a presentar el holocausto. Y en ese mismo día 7, posiblemente él pensó que debería venir muy de mañana, instruirle con todo lujo de detalles para que él hiciera una guerra conforme la habría imaginado. Pero hoy él no pudo esperar y él mismo ofreció el holocausto. Está Samuel ya en la escena y Samuel le dice finalmente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ya en Hechos 13, 22, nos habla también de este suceso de sucesión de mando. Quitado esto, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Recuerda que en el Nuevo Testamento Jesús también habló de los siervos de Dios en Lucas 17:10, diciendo: cuando vosotros hagáis lo que os ha sido ordenado hacer, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. David halló gracia delante de Dios, aunque era el menor de todo y desestimado por su propio padre. Sin embargo, nos dice la palabra ya a la luz del Nuevo Testamento, pues el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, y por tanto nos habla de la elección de Jesús en cuanto a sus discípulos. Nos dice que él subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él. ¿Sabes? Dios levanta al que quiere, y tanta es su sabiduría de él, como nos dice en 1 Corintios, que lo débil de Dios es más sabio, es más fuerte que el hombre, y lo necio de Dios es más fuerte que del hombre. O sea, Dios todo es a la perfección. Él es la perfección de todo lo perfecto. Hoy, enviado ya el profeta Samuel, por la defección de Saúl, es enviado a la casa de Isaí, y cuando llega a la casa de Isaí, pues lo convoca y le dice que Dios le ha enviado a ungir al rey de Israel. Isaí tenía 8 hijos y hoy solamente él ha convocado a 7, según el mandato de Dios a través de Moisés, y que resulta que David no está entre ellos. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya de pronto se dice que Saúl era muy alto, que sobre los hombros llevaba a una cabeza todos los demás, era muy alto. Hoy él ha visto algo en Eliab, en primera de Samuel 16:7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quizás Samuel, viendo que también Saúl era muy alto, pudo pensar que Dios se agrada de la gente muy alta en estatura, por cierto. ¿Sabe qué hace Dios? Primera de Samuel 2 nos dice, él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hoy ya está en la escena el profeta para ungir de la casa de Isaí a sus hijos. En 1 Samuel 16 nos dice así, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios dice pues que él no mira lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y aun cuando los 7 hermanos de David pasaron por vista de Samuel, el profeta, y a todos fueron desechados, y finalmente le preguntó al padre, a Isaí, si no tiene otro hijo más, que sí, ellos son todos. Bueno, él le dijo, no, el menor está en el campo, está haciendo esto. A David no hubo ningún preparativo para como lo hubo para con sus hermanos, para ser ungido como rey de Israel. ¿Cómo qué preparativos? Ir al baño, a bañarse, ir a asearse, perfumarse, tener la mejor ropa. A David se le ungió, incluso oliendo a oveja. Alguien dice así, y necesariamente fue así. Salmo 138:8 nos dice, y a quienes Dios llamó, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Recuerda que Dios no solo llama, Dios equipa, Dios nos dota de todo, y así es que no hay ningún problema. Al que llama, Él lo equipa. El Salmo 18 nos decía David de su caminar con nuestro Dios ya. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Bueno, por cierto, para David, Dios era el centro de su confianza, de su fe, y Dios era el baluarte de su vida. Y de ahí que ya David, ya anciano, dice esto en 1 de Crónicas 29. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el poder y hacer grande a todos. Bueno, Dios es Dios, y por tanto nos diría David de su propia experiencia, de su relación con su Dios. Salmo 62:1 nos dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él sabía que como servidor de Dios tenía que oír la voz del amo y ejecutarlo en sus caminos. Y continúa en el Salmo 62, Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y se alienta a Él en el verso 5 del Salmo 62, se dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Continúa el Salmo 62, el verso 7, que nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David podía decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él se hizo uno con Dios, como nos dice el Salmo 63, 7 y 8, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabe qué? David en cada etapa de su vida discurrió en medio de extremos imposibles y desafíos donde su vida de continuo estuvo en peligro. Lidió entre la vida y la muerte, la gloria, la exaltación y el destierro. Vivió bajo implacables eventos de confrontación y persecución con las fieras del campo, frente a Goliat, perseguido por Saúl, en su vejez por Absalón su hijo, por otro lado, la tensión de guerra que de continuo con los filisteos y los países vecinos, donde Dios, el Dios de Israel, fue su fuente, su fuerza, su fortaleza, como Dios mismo lo dice a él por medio de Natán. Recuerden que David hoy había construido ya una casa buena para él, y de pronto él reflexiona y le dice al profeta Natán: ¿sabes, Natán? Hoy vivo en casa de cedro, y el arca del pacto de Dios está bajo cortinas. En otras no puede ser. Él es Dios, tiene que tener lo mejor. Y el profeta entendió y le dijo que a David que hiciera lo que su corazón manda. Pero aquí viene la respuesta de Dios en 1 Corintios 17, 7, de la actitud de David frente su deseo de querer construir una casa para Dios. Y le dice así Dios a través de Natán a David: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré de tu descendencia, de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Recuerda que Dios le dijo a David que él no edificaría casa para Dios, porque él había derramado mucha sangre, y que Dios levantaría de la descendencia de David a uno que salga de los lomos de David. Por cierto, fue Salomón el que construyó el templo para Dios. La vida de David fue como una montaña rusa, entre la gloria, el ocaso, el ser vencedor y correr como perdedor frente a Goliat, frente a Saúl, un ejército completo buscándole a él. Él tuvo una vida de confrontaciones y continuos cambios inesperados. La vida de David jugó entre la máxima responsabilidad de decisiones que afectarían la fe y el destino de la nación que eligió Dios, el Dios de Abraham, para hacer luz de las naciones. Riesgos extremos en el campo, frente a las fieras, en defensa de sus ganados. En el valle de Ela, frente a Goliat, el paladín filisteo de Gat, que tenía paralizado de terror por 40 días a Saúl y todo el ejército de Israel. Frente a Saúl, que arremetía contra él cuando un espíritu malo le atormentaba en sus constantes desvaríos, donde buscaba traspasarlo con la jabalina cuando David tocaba el arpa para su liberación. Recuerden que era un hombre de mente, un espíritu de parte de Dios lo atacaba, lo atormentaba, y él estaba pues en ansiedad y en desesperación, y buscaron a alguien que pudiera tocar el arpa, y encontraron que David lo hacía y lo hacía de bien, pues cuando él tocaba los demonios se iban, pero cuando él reaccionaba ya positivamente pensaba que necesariamente David era el ungido, y David era quien Dios estaba con él y buscaba traspasarlo. También cuando ya fue tenido por el competidor de Saúl, por el trono de Israel, quien motivó ejércitos con el fin de quitarle la vida en las incursiones realizadas por Saúl contra David, Jehová le entregó a Saúl en las manos de David en la cueva de Engadi y en Zif, donde perdonó la vida diciendo: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Finalmente, por su dignatura como el rey de Israel, donde salió de continuo a la guerra contra los enemigos de Israel, frente del comando de los escuadrones de Israel, donde su vida discurrió de continuo frente a la muerte, frente a la persecución de Absalón, cuando dio golpe de trono, estando avanzado de días y lejos de sus años de gloria. David tuvo una vida de extrema confusión y extremos desafíos. Sin embargo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, fue su fortaleza. En Engadi, David se turbó su corazón al cortar la orilla del manto de David, de Saúl, como leemos, 1 Samuel 24. Entonces los hombres de David le dijeron en aquel día, del que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extendiera mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y lo mismo pasó en Sif. En Sif, escuche, 1 Samuel 26, entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con lanza y lo enclave en tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no lo mates, ¿por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o el día que llegue, que muera, o descendiendo en batalla, perezca, en otras mis manos nunca irán contra el ungido de Jehová. David fue el hombre que halló gracia en el corazón de Dios. Dios levanta al más pequeño de todos. Dios no mira lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y también en gracia, para entrar en la fe de Cristo, Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es un privilegio haber sido elegido por Dios, y recuerde que al que Dios llama, Dios lo equipa, y que el propósito de Dios se cumplirá en sus elegidos. Hermanos, no olvidemos de llevar este mensaje a otros, de extender su reino, porque el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar.